dándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12:20 minutos del mediodía, ¿qué tal están? Les habla Carmen Hernández y durante los próximos minutitos les invito a hacer un pequeño recorrido por la región. ¿Dónde? No lo sé, porque nos vamos de la mano de Maite Fernández.
Y comenzamos un viaje infinito a la región de Murcia con el Instituto de Turismo, que les va a dejar con ganas de conocer cada precioso rincón que tenemos y que están tan cerquita de nosotros. Hoy descubrimos, vamos a ir descubriendo Moratalla con Cristina Sobrado y vamos a Territorio Lavanda. Cristina, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, amigas?
Hoy, pues encantada de volverte a saludar porque vuestra oferta es de esas que no podemos dejar pasar y sobre todo porque vamos a tener un otoño muy científico.
Sí, bueno, llevamos todo el año, desde el mes de mayo, desarrollando dentro del proyecto Moratalla Territorio Lavanda, desarrollando el Lalaban 2025, que bueno, es una serie de acciones y actividades pensadas para que todo el mundo venga a conocer el territorio Lavanda de Moratalla. Pues desde otros puntos de vista diferentes y, bueno, con todos sus valores. Y llegado el otoño, pues claro, tenemos el otoño en Territorio Lavanda, que vamos a hacer varias actividades de turismo científico. Son actividades tipo experiencia en laboratorio sobre terreno y en realidad se trata de una propuesta, como te digo, de turismo científico a través de rutas experienciales que van a permitir a todo el que nos acompañe descubrir la riqueza natural y patrimonial del municipio, pero desde un punto de vista queríamos darle un aspecto más académico, no uh-huh. simplemente salir a recorrer un espacio y bueno contar un poquito, sino que sean los propios científicos, los propios investigadores y divulgadores los que nos cuenten qué es lo que estamos viendo. Ya hemos tenido una de las rutas, la ruta entomológica, mariposa y otros polinizadores de Moratalla, que bueno, nos acompañó don Diego Gil Tapetado, que es doctor en biología por la Universidad de Murcia, y nos estuvo, fue una mañana muy sorprendente porque la verdad es que en esta época uno puede pensar que no hay mariposas, bueno, pues sí hay mariposas, muchísimas, y bueno, las estuvimos, él las iba además capturando sin muerte, por supuesto. Y nada, las estuvimos viendo, identificando, nos estuvo contando un montón de cosas que no sabíamos sobre las mariposas diurnas y nocturnas, características específicas de muchas de ellas. Bueno, fue, ya te digo, fue una clase al aire libre, siempre desde el punto de vista lúdico, por supuesto, y bueno, pues un modo de salir al campo un poquito diferente. Y ahora, el próximo fin de semana, celebrando además desde Moratalla el Día Internacional de la Geodiversidad 2025, pues vamos a tener a don Francisco Guillén Mondejas, también del Grupo de Investigación Geológica de la Universidad de Murcia, y nos va a dar bueno un repaso sobre los 4 o 5 puntos geológicos más importantes con interés incluso mundial que tenemos en el campo de San Juan. Y por último, el día 25 tendremos a don José Ángel Ochadán Ibarra, también contándonos, haciendo un repaso imaginario por la historia del ser humano en el territorio de Lavanda. Desde las inmediaciones del santuario íbero de la Gaíz, no vamos a subir al santuario porque bueno, es complicado y además es un espacio que no se puede visitar así como así, pero sí estaremos cerca desde un punto de vista donde se ve bien tanto el santuario como el campo de San Juan. Y bueno, nos va a hacer una glosa pues de la historia del ser humano en el campo de San Juan desde los tiempos más remotos. Esta ruta se va a llamar, o se llama, La Memoria de las Piedras.
Es un lugar, Moratalla, y unas actividades que nos van a enganchar. Tenemos una gran cita que es el Congreso de Aromáticas, ¿no?
Sí, con eso acabamos el Lalaban. Bueno, tenemos una cita intermedia que es una jornada micológica que, bueno, también vamos a contar con un gran profesional que además en este caso es hijo natural de Moratalla, que es don Fernando Sánchez Sánchez, que, bueno, es biólogo y profesor del IES Pedro García Aguilera en el ciclo de grado superior de gestión forestal y medio natural, pero sobre todo es un excelente micólogo, pero bueno, es reclamado de todos los puntos del país para hacer diversas actividades. De hecho, en esta época, pues tiene una vida muy muy complicada, pero bueno, ha tenido bien también estar con nosotros el día 8 de noviembre ya, metidos en noviembre, y luego ya pues saltamos al Congreso de Aromáticas, primer Congreso Internacional de Investigación y Formación Moratalla, Territorio de la Banda, que será el 22 y 23 de noviembre, que bueno, ahí lo que vamos a hacer es reunir a expertos y profesionales del sector como colofón de este intenso año de actividades de todo tipo en torno a nuestros cultivos de aromáticas, bueno, pues con el fin de que las jornadas sirvan para muchas de las necesidades, que son muchas las que tienen, bueno, pues nuestros agricultores, porque a ver, sin ellos Territorio de la Banda pues no existiría, es el apoyo, la base, este patrimonio agrícola que bueno, tiñe nuestros paisajes no solamente de un bonito color durante la floración, sino de biodiversidad y también de aromas durante todo el año, que es justo que trabajemos también esta parte de nuestro patrimonio tan importante, bueno, como son los agricultores, para que, bueno, pues puedan tener una serie de beneficios directos de todo el proyecto y también que puedan mejorar su calidad de vida y su calidad de trabajo, para que todo este proyecto pues tenga el fin último, sea no solamente atraer a gente a conocer el territorio, sino también influir directamente en la economía de nuestras pedanías, que bueno, como todas en el mundo rural, son zonas deprimidas y que se están abandonando y que tienen una gran riqueza en la que nos debemos apoyar para conseguir que estos lugares pues vuelvan a estar llenos de vida como lo estuvieron en algún momento de su historia.
Pues lo vamos a ir llenando de vida, porque vamos preparando la maleta, tan fácil como poner Descubriendo Moratalla en las redes sociales, en Google, y van a encontrar todos los detalles y más de los que nos ha contado Cristina Sobrado. Cristina, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Nada, a vosotros siempre por acordaros de Moratalla y, bueno, quedáis invitados todos.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
El Instituto de Fomento ayuda a las empresas familiares con el cheque relevo, destinado específicamente a fomentar la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y asistencia técnica para mejorar los procesos de gestión empresarial con técnica y herramientas profesionales, preparándolas así adecuadamente para el relevo generacional, uno de los momentos más críticos para ellas. Si tienes una empresa familiar, asesórate pues con esta ayuda para establecer estructuras organizativas más eficientes y sostenibles en el tiempo, para separar efectivamente la gestión empresarial de las dinámicas familiares, para incorporar talento externo y nuevas perspectivas a la dirección de la empresa o para desarrollar protocolos familiares y planes estratégicos para el futuro. El cheque relevo, que puedes solicitar en la sede electrónica del Info hasta el 19 de diciembre, te ayuda a abordar estos retos proporcionando apoyo financiero para acceder a servicios de consultoría especializados. Da más detalles sobre esta ayuda Antonio Romero, responsable del área de innovación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
El próximo 12 de noviembre, Murcia será el punto de encuentro de las 101 startups más innovadoras y con más impacto de toda España. Son las empresas reconocidas con el sello Top 101, en la que, por supuesto, habrá una representación de 6 startups de nuestra región. Estos reconocimientos Top 101 son una iniciativa organizada por el Foro ADR y por ENISA, y esta segunda edición tenemos la suerte de organizarla desde el Instituto de Fomento y acogerla en Murcia. Así que estamos preparando una gala muy dinámica y muy inspiradora. Cualquier emprendedor, empresa o simplemente cualquier persona a la que le apasione la innovación puede asistir a la jornada que celebraremos en el Teatro Romea.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Este 25 y 26 de octubre llega la gran cita del vino de Jumilla. Mata Vendimia, cuarta feria del vino y del enoturismo de OP Jumilla. Disfruta de catas, visitas a bodegas, gastronomía, talleres y conciertos en un entorno lleno de tradición vinícola. Más información en matavendimia.com. Te esperamos en Mata Vendimia.
Planifica una escapada a la región de Murcia y benefíciate de un 50% de descuento en tu alojamiento. Todo gracias al bono turístico. Entra en turismoregiondemurcia.es y solicítalo. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
La mayor muestra del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre. Mira la ciencia para ver el futuro. Del 24 al 26 de octubre, ven a la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2025. Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Qué tal? Son las 12:30 del mediodía, es miércoles día 15 de octubre. Por cierto, que quiero desde aquí felicitar a todas las Teresas y especialmente a las Maites, y más especialmente a mi Maite, a Maite Fernández, nuestra compañera de COPE Cartagena. Así que muchísimas felicidades a todas en este día de, bueno, pues Santa Teresa, 15 de octubre. Pero bueno, además de ser el santo de las Teresas, hoy hay algún que otro cumpleaños. Si es el tuyo, felicidades. Pero esos famosillos que a mí me gusta buscar a través de, pues eso, a través de las redes sociales, hoy hemos encontrado un cumpleañero, le caen 77. Ha tenido varios éxitos musicalmente hablando, pero uno de los más grandes fue esta canción que suena por aquí. Never seen you looking so lovely as you did tonight. Never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Give out half a chance. Now I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair. Recuerda, ¿no?, a este Lady in Red, una de las grandes canciones de este hombre, de Chris de Burgh. Hoy cumple 77 años, nacido en Venado Tuerto, en Argentina, y bueno, pues ha tenido grandes éxitos. Uno de ellos fue esta. Pero bueno, ¿qué hay detrás de la historia de esta mujer de rojo? Una dama de rojo o dama roja es un tipo de fantasma femenino similar a la dama blanca, pero según la leyenda se atribuye más específicamente a un amante abandonado, asesinado en un arrebato de pasión, o a una mujer vanidosa. En todos los casos, la dama de rojo viste un vestido escarlata o color rojo sangre. Por cierto, que también esta canción apareció en alguna que otra película, como por ejemplo Baby Mama, American Psycho, Working Girls, entre otras muchas. Hoy empezamos nuestra radio con Chris de Burgh. Menuda canción, ¿eh? ¡Qué bonita!
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hoy es el 15 de octubre y se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, y la región de Murcia, pues, lógicamente, ha organizado diferentes actividades para promover iniciativas, sobre todo para visibilizar el papel de estas mujeres, que yo creo que es importantísimo en la sociedad en general. Vamos a hablar de todo ello con la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira. Buenos días, consejera, bienvenida.
Hola, bien hallada. Un saludo a todos.
Bueno, digo bien, ¿verdad? Es el Día Internacional de la Mujer
Rural.
Y es verdad que hay que visibilizar mucho más el papel fundamental, ¿no?, de estas mujeres en la sociedad.
Sí, nosotros, bueno, yo esta mañana acabo de salir de una jornada de Torre Pacheco y, por supuesto, pues reivindicando el papel de la mujer en el mundo rural, pero también poniéndolo en valor, porque se ha conseguido muchas cosas y gracias también a todo el trabajo que hacen ellas, más la colaboración que también damos desde el gobierno regional, las cosas han cambiado mucho. O sea, las nuevas generaciones están llegando muy lejos y ahora muchas mujeres pues están al frente de explotaciones agrícolas o ganaderas. O sea que tenemos muy buenos datos. El 30% de las explotaciones que tenemos en la región de Murcia lo dirige o lo lidera una mujer.
Decíamos, consejera, sí, decíamos que, bueno, se han organizado a través de la comunidad autónoma diferentes actividades e iniciativas para visibilizar ese papel. Actividades, además, con jornadas, debates, formación y campañas para destacar esa importancia, ¿no?, de la contribución de ellas al desarrollo agrario y rural, pero que además de todo eso siguen desarrollando su labor como madres, amas de casa y todo lo que conlleva, ¿no?
Sí, claro. O sea, si eso al final todavía mucho por recorrer, pero insisto, ahí están las cifras y se está avanzando muchísimo en ese aspecto. Porque es verdad que en otro, hace muchos años, pues la cifra que te he comentado anteriormente, el 30% que lideran las mujeres de las explotaciones agrarias, pues las lideraban los hombres, ¿no? Las mujeres trabajaban, pero no tenían esa visibilidad en la que estamos trabajando para que hoy en día sí que sea. Y pero no solamente hablamos de la agricultura y la ganadería, es el mundo rural va mucho más allá.
Sí.
Y es necesario hacer ver que dedicarse, ¿no?, a la agricultura, a la ganadería o actividades del sector primario no es un sinónimo de esfuerzo, es un sinónimo de éxito y de futuro. Y todo eso es lo que estamos poniendo en valor hoy en todos los actos que estamos teniendo alrededor, en todos los municipios de la región, con las mujeres rurales.
Por cierto, consejera Sara, ayer el presidente Fernando López Miras se reunía precisamente con el comisario de Agricultura en Bruselas, ¿no?
Sí, sí, allí estuve yo también acompañándolo. Pues sí, una reunión que era necesaria. Ya el presidente se lo solicitó hace unos meses y ya pues ayer estuvimos con el comisario mostrándoles a todos las inquietudes que tenemos en la región de Murcia de diversos temas. Podemos estar hablando del acuerdo que hay de la Unión Europea con Marruecos, la importancia del relevo generacional, la preocupación que tenemos con la política agraria común también y por supuesto el trabajarse bajo segura, ¿no?
Ya.
Al final es necesario que se recoja en ese documento de la estrategia de resiliencia hídrica que se está preparando en Europa, que se recojan los trasvases, la infraestructura hidráulica. Es muy necesario porque nosotros estamos en una zona con una desertificación alta, ¿no? Y estas infraestructuras pues son necesarias que existan, ¿no? Porque sabemos que en España hay agua, pero necesitamos infraestructuras para que se distribuya el agua donde sobra, a donde falta. Y, por supuesto, nuevas, porque ya estamos viendo también, pues mira lo que ha pasado este fin de semana con la Dana Alice, ¿no? Necesitamos que también pues se construyan pues presas de laminación pues para frenar también esa fortaleza de agua que cae a los campos de nuestra región, que está sobre todo al lado de Rambla, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el presidente le hizo ahí una exposición al comisario y estoy segura que bueno que va a ser fructífera y que al final en las políticas tenemos que tener en el centro a los agricultores y a los ganaderos. Eso es muy importante. Y por
efectivamente.
Eso también, la política agraria común pues mostró esa preocupación primero del marco financiero plurianual que resta pues, cerca de un 20% la aportación económica. Le comentó también el tema de la OPCH, de las organizaciones de productores de fruta y hortalizas, porque ahí tenían un presupuesto, nuestra OPCH, que era ilimitado y parece ser que como se va a trasladar la gestión al gobierno central, o sea, a lo que son los estados miembros, pues van a tener límite, ¿no? Y eso pues no podemos consentirlo, porque ahí está la competitividad de nuestras empresas y la rentabilidad, tanto de los empresarios como después de los agricultores. Entonces, las políticas, si se cambian, no tienen que cambiarse para que se poner en juego la rentabilidad de nuestro sector. Tiene que ir a mejor, y eso lo estuvo reclamando ayer el presidente con el comisario europeo de Agricultura, el señor Christoph Hansen.
Pues sí, que nos escuchen y hay que poner voz, efectivamente, a todo lo que necesita la región de Murcia, a veces, pues eso, muy olvidada, ¿no?, por el resto. Pues muchísimas gracias.
Bueno, son políticas que el presidente las lleva donde las tenga que llevar, esa defensa ultranza que hacemos desde la región de Murcia por ese sector.
Pues bien hecho, ya lo creo que sí. Sara Rubira, muchísimas gracias por estar hoy aquí unos minutos con motivo de ese Día Internacional de la Mujer Rural, que por cierto desde aquí mandamos un abrazo enorme a todas ellas. Gracias, Sara.
Sí, yo no quería despedirme de esto, sin felicitarla a todas y trasladarle toda la fuerza y sobre todo el compromiso que tenemos desde el gobierno regional con ellas.
Pues sí, por la labor tan importante que desempeñan. Muchísimas gracias, Sara. Buenos días.
Buenos días.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Feria de Caravaca del 17 al 19 de octubre. Automoción, maquinaria agrícola, música, gastronomía, antigüedades, artesanía. Organiza Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz con la colaboración de ASACAR y la Fundación Camino de la Cruz.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Si yo les hablo, por ejemplo, de la ley de la segunda oportunidad, a que todos más o menos tienen un poquito de idea de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, pues sí, es precisamente el tener una segunda oportunidad en un momento dado de la vida, cuando se ha complicado mucho y a lo mejor no puedes seguir pagando lo que hasta ahora estabas pagando sin ningún problema. ¿A quién puede, de quién o quién se puede beneficiar? ¿Qué requisitos se necesitan? ¿Qué tipo de deudas? Todo ello lo vamos a hablar con murciasindeudas.es, atención a esa página web, y con Santiago Castillo, que es abogado y socio de Murcia Sin Deudas. Buenos días, Santiago.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero, para que la gente lo tengamos muy claro, ¿qué es exactamente la Ley de Segunda Oportunidad?
Bueno, la Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que se obtiene a través de un procedimiento judicial en el que el resultado es que las deudas que hasta ese momento tiene esa persona, por ley y por una autojudicial en este caso, se acuerda la cancelación de las mismas, pues en los supuestos que esa persona esté en una situación de insolvencia que le permita o le impida en este caso atender puntualmente el pago de sus deudas.
Cuando hablamos de deudas, ¿de qué tipo de deudas? No sé, porque puede ser préstamo, el coche, vivienda, no sé. ¿Qué tipo de deudas son las que entran ahí?
En principio, todas las deudas que se dice que tienen garantía personal, es decir, que no están garantizadas con un inmueble. En el caso de que sea una deuda garantizada con un inmueble, es decir, que una persona tenga una vivienda y tenga un préstamo hipotecario, en ese caso, en el caso que no se pudieran atender ese tipo de deudas, el límite estaría en la diferencia entre el valor actual de la vivienda y lo que quede pendiente de préstamo. Esa diferencia también se cancelaría. Desde luego, las personales, préstamos que tengamos, deudas de luz, en fin, cualquier tipo de deuda no garantizada, esas se cancelan íntegramente.
Por ejemplo, Santiago, yo imagínate, he avalado a alguien y esa persona pues no ha podido pagar. ¿A mí también me cubriría?
Efectivamente, porque al no poder pagar y haber avalado, la deuda también se puede dirigir frente al avalista y este tipo de deudas también están incluidas en la segunda oportunidad.
Vale, los oyentes ahora mismo dirán, bueno, ¿y qué requisitos son o qué personas son las que se pueden beneficiar? Porque no sé si todas o dependerá también a lo mejor de unos barómetros, no lo sé.
Sí, en principio el criterio general es que todas las personas físicas, es decir, no las sociedades, sino las personas, las sociedades tienen otro tipo de procedimiento, ¿vale? Pero todas las personas físicas tienen acceso a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora bien, no son unos requisitos excesivos o exigentes, pero sí que efectivamente tienes que ser lo que se viene denominando como un deudor de buena fe, ¿vale? Con unos motivos tasados legalmente, es decir, no es buena fe, oiga, que yo soy de buena fe o no. No, no, hay una serie de requisitos legales que son básicamente pues no tener un determinado tipo de sanciones, no tener determinado tipo de antecedentes penales, en fin, unos requisitos que yo diría que la mayoría de las personas en estos momentos lo cumplirían.
¿Qué tenemos que hacer si queremos que, en este caso, unos profesionales se encarguen de llevarnos eso hacia adelante?
Sí. Nosotros, básicamente, en el momento en que alguien contacta con nosotros, escuchamos primero cuáles son sus circunstancias personales, en que los motivos por los que se ha producido ese impago de deuda, y a partir de ahí pues se le diseña lo que es la tramitación del procedimiento con la documentación que hay que aportar. Básicamente, si hay bienes o no bienes, depende de circunstancias o no, pues hay una tramitación de una manera u otra y hay que hacer un listado de acreedores, en fin, conocer el importe de las deudas, y en eso se hace una comunicación al juzgado, y a partir de ahí inician unos trámites que concluyen si el procedimiento se desarrolla con todos los requisitos, que en fin, que ya digo que la mayoría de las personas los cumplen, en la cancelación de la deuda. El juzgado acuerda que esas deudas quedan canceladas.
Desde el momento en que contactamos con murciasindeudas.es, cualquier cosa, quiero decir, eso ya se va paralizando. Imagínate que hay gente que tenga orden de embargo, orden de desahucio por impago, deudas, en definitiva, pues importantes en este caso. A partir de que vosotros tomáis las riendas de mi caso, imagínate, ¿eso se paraliza?
Nosotros, en el momento en que cogemos el asunto, el caso, inmediatamente intentamos presentar en un plazo, lo más breve posible, diría menos de 15 días,
sí,
¿vale? La solicitud en el juzgado. ¿Esto en qué se traduce? Que el juzgado, gracias a este tipo de procedimientos, son los que ahora mismo diría que funcionan con más agilidad.
Porque están ahí, porque ¿no? A la orden del día, ¿no?
La justicia en general va un poquito lenta. Pero este tipo de asuntos sí que, bueno, pues porque hay bastantes juzgados ahora mismo que están tratando, en Murcia, cuatro en concreto, que llevan este tipo de procedimientos, bueno, que tienen una cierta agilidad, ¿vale? Y entonces, en menos de un mes es el plazo habitual de admisión a trámite. Ese auto de admisión a trámite suspende.
Es el que hace que todo se paralice, ¿no?
Que podríamos estar hablando en un plazo desde contacta con nosotras que se paralice de menos de 2 meses seguro.
Y Santiago, ¿cuánto tiempo podéis tardar más o menos o cuál es el tiempo? Sí.
Los trámites del procedimiento son relativamente sencillos porque además está acordado mediante publicaciones que se tienen que recibir, son publicaciones generales a través del Boletín Oficial del Estado. De tal manera que la tramitación media en Murcia ahora mismo está en torno a los 3 meses.
Es decir, en 3 meses podría estar todo solucionado.
Si estamos,
¿no?,
ahora en octubre, pues para año nuevo podría estar cancelado.
Bueno, hablamos de los resultados, yo diría que son más que positivos porque habéis conseguido paralizar en torno a los 17 millones de euros de deudas.
Sí, sí. En este momento, los clientes que hemos atendido, el importe de la deuda que se le ha cancelado, gracias a Dios, llega hasta sin cancha.
Me imagino que para los clientes esto es como un volver a nacer, ¿no?
Pues,
porque el tener una deuda que no te deja vivir y de que de repente te encuentres con que esa deuda, sí, que por cierto le he preguntado yo a Santiago, ¿quién asume esa deuda? Y
ha dicho la entidad, la acreedora.
Pero que para el cliente merece la pena, ¿no?, que se ponga en contacto con vosotros.
Nosotros la experiencia que tenemos es que las personas están muy agradecidas porque es una losa que les ha pesado de forma habitual muchos años y el sentirse libres de ellas, el poder ir al banco, pedirle que te abran una cuenta, el no aparecer en los registros de morosidad.
Sí, porque esa es otra. A partir de que eso se quede solucionado, tú ya no apareces en esa famosa lista de morosos y demás.
Nosotros nos encargamos también en el despacho de gestionar esa cancelación con el auto de concesión de la exoneración del pasivo. Que es
sí, porque pensemos, lo hablamos también, ¿no?, que estos son circunstancias de la vida, ¿no?, que tú las cosas te van medianamente bien, ¿no?, como a la mayoría, tienes una nómina, tienes un sueldo a final de mes, puedes ir pagando tu préstamo, tu hipoteca, tu alquiler, pero de repente
pues te cambia la vida.
Te cambia la vida y no puedes pagar nada.
Efectivamente, pues desempleo o que tienes que atender, te surge una enfermedad.
Sí, cualquier cosa, ¿no?
Hay mil cosas en la vida.
Bueno, pues va a estar toda la información en esta página, en murciasindeudas.es, Santiago.
Sí, ahí a través de esa página web pueden, por un lado, informarse, porque está toda la información que hemos comentado, y luego, aparte, tienen posibilidad de contactar directamente, bien por WhatsApp, bien por correo electrónico, el teléfono, todo está incluido en la página
web. Ya lo saben, puede ser para muchos oyentes, quién sabe, que estén pasando una mala racha, un buen regalo de Navidad, porque como ha dicho Santiago, pues a lo mejor en 3-4 meses todo puede ser solucionado a favor de la persona, en este caso, que tiene esa deuda. Pues Santiago Castillo, muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Recuerde la página web murciasindeudas.es.
Si está cansado de las reclamaciones de sus acreedores y no puede pagar sus deudas, ahora puede cancelarlas. En Murcia Sin Deudas le ayudamos a eliminar sus deudas y antecedentes en los registros de morosidad con la Ley de Segunda Oportunidad. Somos abogados con 30 años de experiencia. Visite nuestra web murciasindeudas.es o llámenos al 968-200-927 y le informaremos gratuitamente. Murcia Sin Deudas, y aproveche su segunda oportunidad.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Para llegar a la una del mediodía, te recuerdo que estás escuchando Herrera en COPE a través del 100.6, es decir, aquí en Murcia. Y vamos a seguir de cerca la actualidad porque, bueno, la Dana, no vamos a olvidarlo, Alice, ha dejado a su paso mucho daño materialmente hablando. Los Alcázares, San Javier, por ejemplo, pues ahí critican la gestión de la Mancomunidad de Canales del Taivilla ante los cortes de agua con los que continúan días después y parece ser que todavía queda. Así que para ello vamos a hablar con alguno de los, bueno, en este caso, de los protagonistas para que nos den todos los detalles. Y Javier Herraiz va a hablar en los próximos minutos precisamente con el alcalde de San Javier, con José Miguel Lueco.
Pues sí, Carmen, estamos muy pendientes de los municipios del Mar Menor. Recordamos ayuntamientos como, bueno, aquí algunas pedanías de Murcia, pero los Alcázares, San Pedro, Torre Pacheco, San Javier. Ayer se reunían sobre todo para criticar ese corte total de agua sin previo aviso efectuado ayer por la Mancomunidad de Canales en Delta y Villa. José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer me imagino que el enfado mayúsculo.
Pues sí, la verdad que mayúsculo. Cuando nos presentamos en la oficina de Mancomunidad Canal del Tivilla en Cartagena, los cinco municipios afectados, pues para pedir transparencia e información, pues precisamente en ese momento nos enteramos que cortaban el agua directamente. Entonces, pues bueno, esa es una nota y una muestra de la transparencia y de la información que ha faltado por parte de Mancomunidad a los ayuntamientos.
Alcalde, por ir por partes, en primer lugar, lo que sí entienden los ayuntamientos es la justificación del corte, es decir, no sé si es que entró barro en la red de abastecimiento o algo así, eso sí se entiende, el fondo de la cuestión, ¿no?
Se entiende, por supuesto, el fondo de la cuestión, lo que no se entiende es la falta de información.
Claro, la falta de información sobre todo por dos razones. Uno, porque no les dio tiempo a los ayuntamientos, a ustedes, a informar a los vecinos y tampoco les dio tiempo a aplicar las medidas correctoras necesarias, ¿no?
Claro, no, y además los ayuntamientos hemos echado de menos que nos apoyen en el suministro de agua a la población. Mancomunidad Canales del Tivilla es Ministerio de Transición Ecológica, por lo tanto tiene unos medios que tienen que ayudar a los ayuntamientos. Nos hemos tenido que buscar la vida buscando cubas especiales para poder suministrar agua potable a la población. Y bueno, pues lo hemos conseguido hacer los ayuntamientos, poner puntos de suministro, pero es que no se puede saber a las 3 de la mañana que vas a cortar el agua y hacerlo directamente a las 9 de la mañana sin avisar a nadie. Entonces, esa es la falta de información y transparencia que hemos criticado a la Mancomunidad de Canal del Tivilla. Por supuesto que si hay una avería, nosotros hemos tenido muchas, pero hemos ido informando progresivamente a la población de lo que estaba sucediendo. Y esa falta de información en momentos de tanta tensión, pues no ayuda, por supuesto, pues a tratar de pedirle a la población comprensión y que vamos a ir llegando a todos.
Como decía, el Ayuntamiento de San Javier en este caso está afrontando esto, como se dice habitualmente, a pulmón. Resúmale a los oyentes, especialmente de la comarca, cuál es el dispositivo que tiene preparado ahora mismo. Intente dibujarle un poco qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento en la medida de lo posible.
Pues imagínense que está cortada el agua, por lo tanto no hay agua ni para tirar de la cisterna. Y se vendrá la imagen de todos los colegios. Pues en los colegios hemos puesto váteres químicos para tratar de aguantar hoy, porque es que tampoco nos dan un plazo de cuándo podría revertirse la situación y por lo menos tener agua para estos menesteres. Y luego hemos puesto puntos con cubas de suministro de agua potable, donde viene la población, tanto al Mirador como a Santiago de la Ribera, como a San Javier, a Pozo Aledo, a Roda, a estos diferentes puntos con sus garrafas a poder recoger agua potable, ¿no? Bueno, una imagen pues que no corresponde desde luego con este siglo, pero son las circunstancias en las que que tenemos en estos momentos. Y bueno, no falta agua embotellada para nadie, así nos lo hacía saber la Asociación de Supermercados de la Región de Murcia, para transmitir tranquilidad a la población. Y luego, pues, insistí nuevamente en que lo que necesitamos es una solución inmediata.
Eso ahí me ha contestado un poco antes. Ya le iba a preguntar que si tenía información de la mancomunidad o de quien sea, de qué plazo estimado habría para restablecer el suministro.
Ayer nos reunimos los 5 municipios afectados en mancomunidad y salimos de esa reunión sin fecha. Por lo tanto, en esa situación estamos. No obstante, esperamos que a lo largo del día o mañana no nos cabe en la mente otra situación. Incluso pedimos que si tenían que desplegar algún otro servicio por parte del Ministerio para asegurar este suministro de agua, que lo hiciesen, que tiene medios el Estado, que no tiene un ayuntamiento.
Por cierto, la última. También ayer dejaron claro, alcalde, que los gastos que están asumiendo los ayuntamientos por todo esto, caminos cisterna, etcétera, etcétera, que todo esto lo va a tener que asumir la mancomunidad.
Hombre, por supuesto, eso yo creo que no cabe ninguna duda, que la responsabilidad de mancomunidad, una mancomunidad que gestiona el agua de 80 municipios y que tiene que tener resortes para situaciones como la que estamos hablando, que además depende del ministerio, ¿no? Por lo tanto, hacerse cargo de estos gastos, pues entiendo que es lógico y no creo que cause ningún tipo de sorpresa. Estoy convencido de que tienen mecanismos para hacerse cargo de todos estos gastos.
Pues esperemos que el agua vuelva, el suministro vuelva lo antes posible a San Javier y a todos los municipios afectados. José Miguel Luengo, alcalde, gracias por estar en COPE. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buen día.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas. De obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
HLA La Vega,
el mejor hospital de España en procesos materno e infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega, 60 años cuidando de ti.
¿Sueñas con una cocina que inspire o un espacio que abrace tu estilo de vida y el de tu familia?
En Beauty Home diseñamos y creamos ambientes funcionales y llenos de vida.
Nuestro equipo de expertos te acompañará en cada paso para transformar tu casa en un lugar acogedor y único.
Visítanos en Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
Beauty Home, inspiración que se vive.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
De 2 minutitos llegamos a la 1:00 p.m. A la espera de entrar en prisión, el expresidente francés Nicolas Sarkozy ha recibido las advertencias de un gran amigo suyo que también estuvo encarcelado. Le ha dicho que tienes que cocinar tú mismo lo que puedas. Ha dicho, yo estaba en un estado de salud lamentable cuando me fui, ha asegurado Patrick Balkany, que fue puesto en libertad el pasado mes de febrero, después de 5 meses entre rejas. Le ha dicho también que no hay ningún tipo de trato VIP, al contrario de lo que la gente cree, es un aislamiento total y la vida allí, dice, es muy difícil. Todo esto se lo ha confesado a Nicolas Sarkozy, que al parecer en breve va a entrar en la cárcel. Ay. Claro, si las cosas se hacen mal, pues aquí el que la hace la paga. Y en este caso el presidente pues parece ser que manejó dinerillo que no debía y salió por ahí, en fin, ya saben, ¿no? Más señales en el próximo capítulo. De momento lo que ya parece ser que es una realidad es que sí va a ingresar en prisión el que fuera presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. En este caso su mujer, Carla Bruni, pues será la que tenga que ir a verlo de vez en cuando para llevarle, pues yo qué sé, alguna cosica, algún aceite de oliva, alguna revista, tabaco si fuma, yo qué sé, por lo que se pueda. Nosotros vamos a lo que vamos, y es que llegamos a la una del mediodía, tiempo, por supuesto, para seguir contándote todo lo que te interesa con, en este caso, Pilar García de La Granja.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Hoy estamos emitiendo en directo desde el Tribunal Supremo. Te recuerdo que estamos esperando la decisión que tiene que tomar el juez Leopoldo Puente sobre el futuro procesal y vital de José Luis Ábalos. En una decisión que, sea cual sea, será inédita. Una vez más, una decisión inédita sobre algo que tiene que ver del entorno del presidente Sánchez. Mira, estoy rodeada de decenas de compañeros periodistas, de medios de comunicación, de seguridad por todas partes, un helicóptero que oirás de vez en cuando a la espera de lo que decida, como te digo, el juez del Tribunal Supremo. Pero antes de seguir contándote lo que está pasando aquí ahora mismo, quiero que escuches esto.
Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Era el 27 de febrero del 2024, José Luis Ábalos, el que fue todopoderoso ministro de Fomento, Transporte, secretario de Organización del Partido Socialista, mano derecha del presidente del gobierno Sánchez durante años, estaba solo. Solo ha llegado también esta mañana aquí, en un taxi, al Tribunal Supremo. No ha llegado ni siquiera con su abogado, que ha llegado 15 minutos después. De hecho, José Luis Ábalos fue el secretario general de organización del Partido Socialista desde el minuto uno con Sánchez, cuando Sánchez era efectivamente el secretario general y él era su secretario de organización. Esta mañana de miércoles, Ábalos está por cuarta vez ante el juez del Supremo, pero las cosas han cambiado mucho. Te recuerdo que Ábalos se le investiga por el presunto caso de las mascarillas, que igual ya te has olvidado. Fíjate, Ábalos hoy, Coldo, que mañana también volverá aquí al Supremo, junto a otras 10 personas, está siendo investigado en la operación del Orme por formar parte de una presunta organización criminal formada para lucrarse con 9 contratos públicos de compras de mascarillas valorados en 54 millones de euros. Todo empezó con la detención de Coldo. Ábalos dijo estar estupefacto.
No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Hasta donde yo sé, él tenía la vida muy normalita. Es que me cuesta creerlo, ¿no? Primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé. Bueno, muy decepcionado estoy.
En realidad, la estupefacción la tenemos todos, ya no solo por los informes de la UCO, sobre todo después de ver los fajos de billetes que pululaban por Ferraz y los ministerios. Bueno, fajos de billetes, prostitutas pagadas por los españoles, vacaciones y viajes oficiales, fiestas en paradores. Como sabes, como te digo, estamos en el Tribunal Supremo a la espera de esa resolución de la famosa vistilla. Ábalos ya tiene medidas cautelares, entregó el pasaporte, se ha tenido que presentar cada 15 días en un juzgado, no ha podido abandonar España y lo normal es que ahora se estén revisando esas medidas. Pero mira, pase lo que pase hoy, hoy es un día para hablar de la verdad. Hay que volver a defender algunos de los valores que pueden parecer pasados de moda. Hay que diferenciar, para empezar, entre la verdad y la mentira. La verdad es importante por razones morales, sí, sin duda, pero también es útil desde el punto de vista social. El que me está vendiendo algo tiene que decirme que me está vendiendo, porque si me miente, pues yo no puedo tomar una decisión. La verdad es la base de la confianza y de las relaciones personales y sociales. Decir la verdad no te da la razón, pero sitúa a tu interlocutor. Y la historia política de Sánchez está llena de no verdades. Todos conocemos cómo ganó esas primarias, gracias a Ábalos y gracias a Coldo, escondiendo en una urna algunos votos. Todos sabemos cómo se escandalizó de que alguien pudiera sugerir una alianza con Podemos, no podía dormir por las noches, o una amnistía a los golpistas, o el apoyo de Bildu. Sánchez siempre ha sido así. Y naturalmente se trata de unos valores que ha impuesto en su organización. El gobierno, los socialistas, ya no se preocupan porque les pillen en renuncio. Solo se ocupan del relato. ¿Y sabes qué te digo? El relato es pan para hoy y hambre para mañana, porque la realidad es bien tozuda.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, en medio de todo esto ya sabemos las posibles fechas en las que Pedro Sánchez va a comparecer en la comisión del Senado que investiga precisamente el caso Koldo. Será el 27 o 30 de octubre. La fecha definitiva la sabremos mañana. De entrada, Sánchez ha vuelto a insistir esta mañana en el Congreso en que su gobierno es decente. Lo hacía en respuesta al presidente del PP, a Núñez Feijóo.
Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, su familia, todos a su sombra.
Este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias. Deje de hablar de la Caja B, que si ha existido ha sido en su partido.
Decir que su gobierno es el más decente de Europa es insultar a todos los primeros ministros de Europa.
Hoy son noticia, Pilar, también los precios. La inflación vuelve a repuntar en septiembre y se sitúa en el 3%, tres décimas más que en agosto por culpa sobre todo de los carburantes. Y hoy se ha presentado en España la campaña del Domun, que celebramos el próximo 19, Jornada Mundial de las Misiones. En ella el director nacional, José María Calderón, ha recordado que no es limosna lo que se busca, sino compartir una responsabilidad común.
Sin la ayuda económica, la Iglesia no podría desarrollar la tarea evangelizadora que está realizando. Sin la colaboración de todos los cristianos, no podría salir adelante. Pero no es la limosna lo que buscamos, es sentir la responsabilidad de ser iglesia. Yo soy iglesia, yo soy cristiano. La iglesia a mí que me incumbe no es la de mi parroquia solo, es la de la Iglesia Universal.
Y en el deporte, ¿qué tenemos hoy? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Acabamos de tener acceso a una información, una última hora. Estábamos pendientes de la reunión de capitanes de primera sobre el partido Villarreal-Barcelona en Miami. Hemos sabido que se produjo en el día de ayer. ¿Cuál es la postura de la AFE y de los capitanes sobre este partido, Gema Santos?
Pues Corro, lo más importante que la Liga y los clubes, tanto Barça como Villarreal, rechazaron la invitación y no acudieron a esa reunión propuesta por AFE. Rechazaron acudir ayer, han propuesto una fecha posterior, incluso la venta de entradas, y además va a ser imposible esa fecha del 20 y 21 que proponen para que puedan acudir los capitanes. En cuanto a los capitanes, enseguida sacará AFE un comunicado, pero los jugadores están alucinados, enfadados y se sienten ninguneados. Piden una vez más respeto para su figura.
Y la Comisión Estatal contra la Violencia propone sanciones a 53 personas por invadir la calzada y enfrentarse a agentes en la Vuelta a España en las zonas del País Vasco, Asturias y Pontevedra. Multas de entre 1.500 y 5.000 euros y prohibición de accesos a recintos deportivos entre 3 y 12 meses.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues informados ya estamos, la 1:08 del mediodía. Vamos ahora, como cada semana también, a hablar nuestra compañera Maite Fernández, como siempre, con nuestro psicólogo particular, con Javier de Haro. Hoy además van a tocar un tema, bueno, pues que puede ser importante, y es que se debe o no hablar delante de los niños. Vamos a ver lo que nos cuentan.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Haro.
Y él lleva tantos años, más de 15, ayudándonos en Te Ayuda a Educar, como educador, como psicólogo, como formador, haciendo formaciones en empresas y también con su taller de radio que se trae aquí para, evidentemente, ayudar a mucha gente a que, en vez de preocuparnos, nos ocupemos de esos problemillas que tenemos y que podemos solventar. Hoy vamos a hablar de una cosa importante porque son las cosas que no debemos decir delante de los niños. Javier de Haro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Que hay veces que pensamos que no oyen, que no entienden, que no escuchan, y ahí están.
Claro, claro, y se enteran de todo. Y de hecho, se enteran montándose, de forma coloquial diríamos, una película, porque ellos, tenemos que pensar que la comunicación no es solo lo que decimos. También es el tono, también es... Ellos sienten todo eso, y eso puede hacer que se preocupen más de la cuenta.
¿Qué son las cosas que no tenemos que decir? No sé si por orden de prioridades, pero ¿qué no deberíamos decir delante de ellos?
Pues, a ver, esto lo matizo porque no quiere decir que en un momento puntual, si a él le remueve, si a él le preocupa, por ejemplo, el tema de la muerte, no podamos hablarlo. Todo lo contrario, hay que hacerlo. Pero hay unos temas que muchas veces tratamos, cuando ellos están delante, no hablando directamente con ellos, sino cuando están delante y nos escuchan, y los abordamos de una forma que ellos pues no pueden comprender, como por ejemplo hablar de lo que nos preocupa sobre ellos mismos. Es que mi hijo es muy despistado, es que mi hijo le da mucho miedo todo, es que mi hijo... Él te está escuchando al final y eso pues le genera un poco de etiqueta. Otro tema también que hay muy importante es el tema de los problemas económicos. Yo no digo que esté mal hablar de economía. Hablar de economía es necesario y es muy sano, que ellos entiendan que el dinero no viene del cielo. Pero cambia mucho decirles, por ejemplo, estamos ahorrando para algo importante o hay que cuidar lo que tenemos, a decirles no vamos a llegar al final de mes, no vamos a poder comer, no vamos a poder... Es diferente hablar de problemas ansiedad, económicos. ¿No? Claro, exacto.
Es evidente que bueno, pues hay cosas que ellos tienen que también, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones y lo seguiremos hablando, tienen que valorar las cosas que tienen y claro, saber que hay gente y niños que no lo tienen, pero lógicamente no transmitirles esa sensación que muchas familias tendrán y se tienen, bueno, pues que tratar, que es esa ansiedad, pues eso, pues no llegar a fin de mes o cuestiones económicas más graves. Hay una cosa, Javier, de todas las cosas que no debemos decir delante de los niños, que yo creo que no solo es que no las que sí que las decimos delante de los niños, sino que incluso se las decimos a los niños. Criticar profesores, entrenador de fútbol u otras personas, ¿no?
Sí, pero fíjate, es como paradójico, porque tenemos muy claro que no tiene que haber falta de respeto. Y de hecho muchas veces le decimos, a papá o a mamá no se le habla así, ni a tu hermano tampoco. Pero muchas veces no nos damos cuenta, y cuando criticamos al profesor por esto, cuando, y aparte lo hacemos de forma muy poco constructiva, juzgando a la persona. Al final lo que estamos haciendo es que el propio niño pues aprenda eso, porque como bien dijo Bandura, al final los niños aprenden mucho más escuchando y observando que de lo que le decimos. Por eso es muy importante ser coherente entre lo que hacemos y lo que decimos, y lo que no podemos es pretender que nuestros hijos sean supereducados y respetuosos si luego estamos nosotros opinando del cuerpo de los demás. Cuando vemos algo en la tele, enseguida empezamos a criticar con las redes sociales y pues, al final es como una paradoja.
Y la verdad que no les hacemos ningún bien, y yo me quedaba especialmente con eso de los profesores y los entrenadores, porque muchas veces decimos, es que no te pone porque... No te pone porque ha tomado una decisión, y evidentemente, bueno, si hay otras cosas de fondo tendrán que hablarlo entre adultos, pero no claro, meter a los niños, que además se vienen creciendo en ese sentido y creen que tienen toda la razón. Hay una cosa que también, lamentablemente, supongo que en momentos es casi inevitable, pero discutir entre los mayores delante de ellos, ¿no?
Claro, sí, esto pasa. A ver, cuando hablamos de discutir se debería poder discutir, pero es que discutir no implica faltar al respeto. Pero también, Maite, quiero decir una cosa, es decir, nadie es perfecto, todos discutiremos alguna vez, todos nos equivocaremos alguna vez, y también es un aprendizaje muy grande el que cuando yo, por ejemplo, le digo algo que está fuera de contexto a mi mujer, pedirle perdón delante de mi hijo. Lo que quiero decir es que no podemos ser perfectos y no podemos evitar siempre estos sistemas, pero sí que podemos luego reparar, y también le estamos dando un ejemplo a nuestro hijo, porque al final, cuando no lo hacemos y él normaliza una relación de pareja con insultos, falta de respeto, eso es lo que luego él va a entender que es una relación de pareja cuando él sea mayor. Por eso el tema de evitar faltas de respeto y que vea que nos perdonamos, que nos respetamos, es algo tan, tan importante.
Bueno, pues eso es fundamental, y hay otros... temas variados que ahí cada uno puede meter los que quiera, que son los temas de adultos y que ellos nunca deberían de escuchar, ¿no?
Sí, y además te pongo un ejemplo. Hay adultos que yo sé que muchas veces incluso hablamos como en clave. Decimos palabras en inglés o hacemos gestos. Los niños se enteran también de esas cosas porque están viendo que de golpe papá cambia el tono. Empieza a decir palabras que no entienden y están más pendientes. Al final también tenemos que tener en cuenta una cosa con esto. Y es que es como cuando los niños ven películas de mayores o ven YouTube. No es lo que en ese momento tu hijo haga, es lo que va a empezar a normalizar. Si en casa nos acostumbramos a decir palabrotas, él va a normalizar el que se digan palabrotas. Pongo el ejemplo de YouTube. Si los niños se acostumbran a ver YouTube, primero que no es sano para ellos, y luego en YouTube hay muchos vídeos de humillar, van a normalizar que humillarles es lo normal. Por eso al final, el abordar estas conversaciones adultas con ellos delante, de una forma que no está adaptada a ellos, es más perjudicial que beneficioso.
Y además que podemos tener el castigo a corto o medio plazo de que lo cuenten, que esa es otra, que
bueno,
es,
sí,
un, es riesgo, un riesgo cuando están escuchando cosas de la mamá de un, sí, compañero o de un compañero, al final los niños son muy libres.
Y que lo cuenten además con su versión, que lo cuenten con su versión, porque, por ejemplo, mi mujer y yo hablamos una vez del tema de qué bonito fue el embarazo y tal y todo esto, y mi hijo al día siguiente fue al colegio diciendo que iba a tener un hermanito, y cuando llegamos a recoger a Javier y vemos que todo el mundo nos felicita, era precisamente porque al final no es que ellos transmitan lo que han escuchado, es que ellos se montan su película, sí, por así decirlo, claro. Y eso es lo que van repitiendo.
Adaptado a su edad, pues vamos a intentar evitarlo. Sé que es difícil, que a veces no nos contenemos, que es el ratito a lo mejor que tenemos para estar entre adultos y está el niño delante, pues vamos a intentar evitarlo o reducirlo o por lo menos modificar un poco nuestra conducta. Javier, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima semana.
Un abrazo muy grande, Maite, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues efectivamente, como cada semana hablamos de cositas interesantes en Terra Natura Murcia, y hoy vamos a hablar de la oferta educativa y unas jornadas muy interesantes de puertas abiertas que se van a desarrollar en las fechas en las que enseguida vamos a contarles. Porque tenemos con nosotros a la responsable comercial, Beatriz Domingo. Beatriz, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Carmen.
Bueno, bienvenida, como siempre. Hablamos primero, si te parece, de esas jornadas de puertas abiertas que vais a celebrar. ¿Cuándo? Cuéntanos un poquito cómo van a ser.
Bueno, a ver, las jornadas de puertas abiertas para los docentes empezamos a llevarlas a cabo a principios de septiembre, ¿vale? Entonces están a puntito de terminar, por eso un llamamiento a todos los docentes que quieran todavía aprovecharse de ellas porque la fecha fin es este 24 de octubre.
Vale.
Entonces consiste en una visita gratuita del docente y pueden venir acompañados por tres personas más que ellos consideren al 50%. Vale, entonces en esta visita lo que van a conocer es desde cerca la instalación, proyectarla un poco para quizás futuras excursiones para sus clases, sus alumnos. Y bueno, pues invitamos a todos los docentes a que puedan inscribirse a través de la página web de Terra Natura. Ahí pueden descargar el programa donde tienen que inscribirse y luego presentarse antes del 24 de octubre, como decía, presentar ese escrito en las taquillas de Terra Natura Murcia junto con su documentación de docente.
Bueno, finalizan el próximo 24 de octubre, queda poquito, pero todavía quedan algunos días por si algún docente pues le apetece el hacer una visita que desde luego para los chicos y chicas va a ser pues muy, muy bonita. Hablamos también de esa oferta educativa. Beatriz, cuéntanos un poquito de qué hablamos exactamente.
Bueno, la oferta educativa va destinada a todos los centros escolares de cualquier punto del país, ¿vale? Y bueno, lo que incluimos es una visita al parque tematizada. En el caso de que quieran contar con los servicios de algún monitor o guía, se puede hacer también en una reserva. Y este monitor o guía lo que va a explicarles es acerca de los detalles de todos los animales, de la conservación, del respeto a la naturaleza, etcétera, etcétera. Y bueno, pues suele ser la verdad que una visita muy muy interesante, los niños disfrutan muchísimo y la tenemos durante todo el año hasta fin del curso escolar, que bueno, la prolongamos hasta el 30 de junio de todas maneras porque siempre hay alguna escuela, claro, de verano, de última hora y demás. Y bueno, pues empezamos desde, igual que con la jornada de puertas abiertas, desde el 1 de septiembre ya estamos abiertos para recibir cualquier solicitud de excursión.
Vale. Toda la información de lo que hemos comentado, Beatriz, lo digo para los oyentes, docentes y personas en general que estén interesadas, ¿dónde pueden encontrar toda la información de horarios, de reservas y demás?
Pues lo tenemos todo en la página web de Terra Natura Murcia. Hay un apartado que pone educación y desde ahí pueden ellos encontrar toda la información que necesiten. Uh-huh. En cualquier caso, siempre estamos a disposición de cualquier duda que surja a través del teléfono del 968 368200, perdóname que me olvide de vez en cuando, o bien a través de info.murcia@terranatura.com. Cualquier duda que surja, pues estamos a disposición de cualquiera.
Pues ya lo saben, visitas en este caso que termina muy prontito, el próximo 24 de octubre, y esas jornadas en este caso también de las que hemos hablado, la oferta educativa y demás, todo ello en la web de Terra Natura, a través de las redes sociales o en ese 968-36-8200. Beatriz, gracias como siempre y seguimos hablando, ¿vale?
Muchísimas gracias como siempre a vosotros.
Adiós. Buenos días.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pasan de la una del mediodía. Vamos a seguir con más historias, pero antes dice una encuesta, muestra un rechazo masivo a retrasar la edad de jubilación de 67 a 70 años, como acaba de implementarse, por ejemplo, en Dinamarca. 9 de cada 10 españoles se oponen y 3 de cada 4 tampoco quieren trabajar más allá de los 67. La mayoría preferiría retirarse incluso antes, entre los 61 y los 65. El estudio de Funcas, en este caso, también revela un gran desconocimiento del sistema de pensiones, ya que solo un 20% entiende mínimamente cómo funciona. Pues ahí está el estudio, ¿eh? Esa encuesta, el 87% de los españoles no quieren jubilarse a los 70. Yo lo entiendo perfectamente, tiene que ser antes. Adolfo, pues no te queda Tina todavía. Bueno, que nos vamos con más historias. En unos días, por ejemplo, se celebra en Cartagena el 5º Congreso Etnográfico que organiza, entre otros, la Liga Rural. Maite Fernández nos va a contar dónde, cómo, cuándo, si podemos asistir, si no, vamos a escucharla.
Y seguimos contándole planes, planazos para, bueno, pues disfrutar en Cartagena, para saborear, para aprender, porque con ellos siempre aprendemos. Les voy a hablar, ya lo hicimos hace unos meses, pero hay que recordarlo porque llega la cita, del 5º Congreso Etnográfico del Campo de Cartagena, que organizan la Liga Rural del Campo de Cartagena y la Cátedra de Historia y Patrimonio de Cartagena, en la que participan la UPCT y el Ayuntamiento de Cartagena. Tenemos con nosotros, bueno, pues a José Sánchez Conesa, que todo el mundo le conoce y que nos ha hablado de tantas cosas de nuestra Cartagena, de nuestro mundo rural, y en este caso nos va a hablar de este 5º Congreso Etnográfico que, como decimos, se acerca peligrosamente. Pepe, buenos días.
Lo has dicho bien, buenos días. Peligrosamente porque los organizadores siempre nos ponemos como un flan cuando se acerca.
Bueno, es que es un evento de gran magnitud.
Sí, la verdad que sí, por la cantidad de temas, los actos paralelos, desde excursión a 3 exposiciones. Y luego nos vienen ponentes de lujo a nivel nacional.
En este tipo de eventos nos lo ponéis fácil porque es el qué, cómo, cuándo, quiénes, pero también complicado porque no tenemos tiempo para contar todo lo que habéis preparado. Claro. Cuéntanos un poquito, hemos dicho 23, 24 y 25, ¿dónde? Sí. Vamos a empezar por ahí.
Sí, en el CIN, en el antiguo CIN, Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica.
Y cuéntanos, porque como digo, hay muchísimo para contarles a nuestros oyentes y que, por supuesto, participen.
Claro, pues mira, ya que hablamos del lugar, de ese espacio, precisamente el autor de la restauración y que conoce muy bien la historia porque lo publicó en un libro, La Casa Negra, Chacón, el arquitecto Chacón, nos va a hablar de ese espacio, de ese lugar, que antes de ser universidad, centro de instrucción de marinería, fue prisión, fue cuartel de esclavos y prisión de forzados y esclavos en el siglo XVIII, que se construye para eso, Uh-huh. Y pues mira, el papel que han jugado las parroquias, el papel que han jugado las escuelas rurales, los centros educativos en la ciudad, porque va a haber del campo y de la ciudad, una aproximación al barrio de Los Mateos y el protagonismo que tuvo su asociación de vecinos, su parroquia, en hacer barrio, en conseguir la guardería, el local social. Bueno, va a haber una aproximación a la fiesta, al origen de los romanos y cartagineses, uh-huh, la fiesta de trinitarios y berberiscos de Torre Pacheco, el belenismo, las tabernas castizas, los pastores, los segadores que vinieron de La Mancha durante siglos a segar al campo de Cartagena, y muchos se quedaron y son vecinos de nuestros pueblos y de la ciudad. Los bolos cartageneros, el cine y los centros, el centro social de Balsa Pintada, o sea que descendemos al detalle,
sí,
y el papel que han jugado los casinos, ¿eh? Uh-huh. Yo mismo voy a presentar una donde comparo la sociabilidad del grupo folclórico de La Palma frente al casino de La Palma, que ha cerrado sus puertas, sigue, ajá, teniendo socios, yo soy socio, pero ya no se llevan los casinos, están cerrando, porque era, respondía a una sociabilidad muy masculinizada. El hombre terminaba de trabajar y se iba a jugar la partida del dominó, se desentendía.
Esa imagen que tenemos del dominó, del puro, de...
Sí, sí, espacios de humo y hombres, solo hombres, que no portaban por la casa, llegaban a cenar o a comer y el trabajo. Y claro, el hombre en las últimas décadas pues se ha implicado en la educación de los hijos, en hacer los deberes, en lavarlos, en llevarlos de paseo, en salir...
Como si fueran suyos.
Como si fueran suyos. Y en salir juntos la familia a disfrutar del ocio de un sábado o de un domingo. Antes no, el hombre se metía el sábado por la tarde en el casino y no salía hasta el domingo por la noche, como aquel que dice.
Vamos a conocer todas las raíces, toda nuestra historia. Al final es muy importante conocer todos los detalles de eso viene lo que tenemos y cómo somos y, claro, y cómo vivimos, aparte de que evidentemente ha llegado las nuevas tecnologías, han llegado muchas cosas que en aquel entonces no estaban, pero que son la base de lo que somos ahora. Como decías, hay investigadores regionales, nacionales, internacionales, hay un montón de gente a la que merece la pena escuchar.
Claro, mira, nosotros la denominación es Congreso Nacional de Etnografía del Campo de Cartagena, porque deviene gente... Bueno, primero Espada, el catedrático de antropología de la Universidad de Barcelona, Manuel Delgado, el de Tarragona, Pujadas, el catedrático de sociología de Murcia, de la Universidad de Murcia, o una Isabel Marín, que es profesora también en la Universidad de Murcia de Historia Contemporánea. Pero es que hemos recibido trabajos, uno de Cuba, que nos vino a través de la UCAN, y otro de Argelia, que lo escribe a medias con el Juan Ortín, el catedrático de Murcia, de Sociología. Entonces, pues vamos a tener que cambiarnos la denominación a Congreso Internacional del, claro, Campo de Cartagena.
Que viste mucho, pero es que además es verdad, porque como decimos, bueno, pues durante estos 3 días, bueno, también hay una visita por Cartagena, ¿no? Tenéis un poquito de todo, que también os vais a tomar vuestro ratito de ocio, ¿no?
Sí, sí, algunas de estos ilustres personas que nos visitan de fuera... Queremos hacer, eso no está en programa, queremos hacerle una visita con Chacón por el espacio, que él nos explique la historia, uh-huh, del edificio, pero hay una excursión que es el sábado por la mañana, el sábado 25, sale de enfrente del restaurante Al Viento un autobús que nos va a llevar a ver los murales y lavaderos públicos, aljibes restaurados por gestión de la Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento de Cartagena, en los días de canteras, un, ajá, pueblecico que se han preocupado de crear espacios de convivencia, tienen un cine de verano donde entra todo el mundo, es muy curioso aquella experiencia. Luego vamos a ir a los puertos de Santa Bárbara, al Museo Etnográfico, vamos a tener un encuentro con troveros y cuadrilleros, jóvenes de las nuevas generaciones y mayores, que, ajá, nos expliquen esas tradiciones donde la gente se encontraba y convivía, ¿no? Y luego vamos a rematar el día en el Centro Ecoturismo Cabo Tiñoso, que fue un cuartel y que ahora es un centro de turismo rural, y bueno, pues de allí nos vamos a regresar comidos a Cartagena otra vez.
Hemos dicho 23, 24, 25, hemos dicho que es en el CIM, que tiene su propia excursión, hemos hablado de algunos de los ponentes, porque son muchos, del carácter internacional, ¿quién puede participar, quién puede acercarse, quién puede disfrutar?
Cualquier persona. Hay una inscripción de 35 euros para aquellos que quieran el crédito académico que da la Universidad Politécnica, quien quiera también las actas, va a salir una publicación, uh-huh, digital de todos estos trabajos. Y tendrán, los que paguen los 35 euros, derecho a la excursión, que es gratuita. la excursión es gratuita, tienen derecho preferente. Luego, si sobran plazas, cualquier persona que vaya por allí y se apunte, pues podrá venir a la excursión, que ya digo, es toda una mañana que incluye el transporte, no hay que pagar nada, que incluye también una comida de hermandad y todo lo que vamos a aprender efectivamente. Y bueno, pues en vuestra web pues pueden consultar quizá la matriculación, cómo hacerla.
¿Dónde se hace para que lo pongamos luego nosotros también en nuestra página
web? Es digital, es dentro de los cursos.
¿Se busca el Congreso
de la UPCT? Sí, dentro de la UPCT se busca el quinto Congreso Etnográfico del Campo de Cartagena.
Internacional.
Exactamente, internacional. Antes has dicho un tema muy interesante, las nuevas tecnologías. Precisamente yo creo que hemos planteado este tema porque nos preocupa, queremos mirar en el pasado, pero desde la preocupación del presente, de la pérdida de calidad humana en las relaciones cara a cara, no a través de pantallas, cara a cara. Y esa es la reflexión. Las asociaciones se quejan de que hay falta a veces voluntariado, la gente no termina de comprometerse y de salir de sus casas, que es muy cómodo estar en el sofá para encontrarse con otras personas. Esa es la preocupación.
Bueno, pues todo ello lo vamos a vivir, a disfrutar, a sufrir esa parte, pero vamos a ver si le encontramos también soluciones en el CIM, los días 23, 24 y 25, el quinto Congreso Etnográfico del Campo de Cartagena a nivel internacional. Pepe, muchísimas gracias por haber estado aquí y un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En media horita llegamos a las 2 del mediodía. Hace escasamente una hora se ha presentado Shop Forum, un encuentro entre comerciantes y profesionales. ¿De qué sector? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Hasta esa presentación se ha marchado nuestro compañero Javier Raíz, que nos va a contar más cosas. Javier, cuando quieras.
¿Qué tal, Carmen? Pues es uno de los planes, de los mejores planes que podemos tener este fin de semana. En concreto, el domingo 19 de octubre tenemos la novena edición del Murcia Shop Forum 2025. Es la novena edición de, yo creo que un evento que va ganando cada año que pasa. Miriam Fuentes, presidenta de la Cámara de Comercio, ¿qué tal?
Pues muy buenos días, Javier.
La novena edición, que en este caso, en esta edición, tiene un lema muy, muy llamativo, y es el humor, la sonrisa. Sonría, por favor. Quizás sea una de las claves del éxito del pequeño comercio, del comercio de proximidad, ¿no?
Exacto, es el eje central en torno al que vamos a desarrollar todo el contenido. Estamos atravesando una fase de turbulencias en el comercio de proximidad. Los tiempos han cambiado, el tipo de consumidor ha cambiado, los canales de distribución han cambiado. Y bueno, para eso está la creatividad, el humor, el poder transformar, las oportunidades que también se nos presentan por delante con todo el tema tecnológico. Hay que destacar que la inteligencia artificial va a aportar un ingrediente fundamental en esta receta para ayudarnos a transformar el comercio tradicional y que nos ayude al final, que sea una herramienta que se aplique y que nos ayude en el día a día a esa creatividad y esa adaptación a los nuevos clientes.
Sí, porque miren, ya el pequeño comercio ya va dando muestras de que es capaz de sobra de adaptarse a los nuevos retos, como la transformación tecnológica, etcétera. Eso se está viendo día a día. Y de eso se va a hablar mucho en este Murcia Shop Forum, donde va a tener cabida la moda, el diseño, el marketing, además con figuras de renombre, ¿verdad?
Sí, exactamente. Una de las ventajas que tiene el pequeño comercio es esa flexibilidad, ese dinamismo que tiene para poder girar el timón, que quizás a lo mejor los buques grandes tienen que planificarlo con mucho más tiempo. Esta es una ventaja importante. Entonces, solo hay que ponerle unos pequeños toques de creatividad para poder reinventarse y volver a estar en la punta de lanza del comercio tradicional.
No lo hemos dicho, el Murcia Shop Forum se celebra, como siempre, en el Auditorio y Centro de Congresos, el próximo día 19. La entrada son 10 euros, pero con un objetivo bien claro, ¿no?
Exacto, es un fin solidario y va a ir destinado en su totalidad a FACMUR, la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer, y es un precio simbólico para también ver este lado amable y solidario.
medio de la vida.
Vamos a tener figuras bajo, yo creo que todo bajo el paraguas del humor, ¿no? En este Murcia Soft Forum, como Samantha Vallejo Nájera, no hay que presentarla, de Masterchef, la actriz y cantante Miriam Fernández, el psicólogo e influencer para empresas Alfonso Alcántara y también el consultor tecnológico Javier Caravaca. Pero luego hay una parte muy interesante que es tiendas que inspiran. Cuéntanos un poco esta iniciativa, cómo, ¿en qué consiste?
Pues sí, este apartado es el que desarrollamos habitualmente en todas las ediciones y se trata de tres comercios reales que cogemos de toda nuestra región, de nuestra demarcación de Murcia, y estos tres negocios inspiran en casos de identidad propia, cómo han sabido introducir estas novedades y cómo pueden inspirar y decir, dar testimonio de que es posible, ¿no? Y que otros comercios puedan aprender dentro de su línea a desarrollar. Entonces es muy, muy inspirador este apartado.
Bueno, pues prácticamente, Miriam, en vísperas de este Murcia Soft Forum, ¿qué mensaje le enviarías? Me gustaría que lo hicieras como presidenta de la Cámara de Comercio, por una parte al comercio local de Murcia, que seguramente está escuchando, y por otra al consumidor.
Bueno, para los comercios, darle un mensaje de optimismo, absolutamente. En las épocas de cambio, la palabra crisis significa transformación. Entonces, tenemos por delante una oportunidad, sobre todo si cogemos a nuestro lado las ayudas de la parte tecnológica, que hasta en años anteriores pues no hemos tenido estas facilidades y esta accesibilidad a esta tecnología. Y bueno, pues es un camino bonito, pero también hay que estar al día, hay que actualizarse y hay que estar al lado de los gustos del consumidor, porque si tú desarrollas una actividad pero al margen de la persona que te va a comprar, pues estás fuera de mercado. Y al consumidor, pues bueno, el consumidor en el libre mercado no tiene piedad, al final va a buscar el mejor producto al mejor precio, y si además está cerca de su domicilio, de su ámbito de actuación, pues muchísimo mejor, con lo cual te elegirá si realmente entras dentro de ese desarrollo y esa oferta de servicio que le puedas dar al consumidor. Si no, se irá y buscará otras alternativas, pero es verdad que el entorno, tenemos que convivir con todos los canales de distribución, tanto online como los centros comerciales, como las distintas maneras que también surgirán en el futuro. Pero es una convivencia y entonces, pues bueno, hay que, cada uno tiene que buscar su nicho de mercado y cabe creatividad y crecimiento.
Un esfuerzo que está haciendo sin duda el comercio local de Murcia. Nos lo contaba la presidenta de la Cámara de Comercio, Miriam Fuertes. Muchísimas gracias.
Gracias, Javier.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Hablamos ahora de esta mujer, de Dolly Parton. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no. Y es que después de que su hermana Frida pidiera a la gente que rezase por Dolly, de que se disparasen todo tipo de alarmas, llegándose a temer lo peor, ha sido la propia reina del country quien ha utilizado su Instagram para desmentir que estuviese tan grave. ¿Os parece que estoy enferma? Estoy trabajando duro, afirma. Añade además, quería tranquilizaros, hay muchos rumores circulando, pero pensé que si lo escuchaban de mí, sabrían que estoy bien. Aún estoy viva, dice. No creo que Dios haya terminado conmigo y yo no he terminado de trabajar. No obstante, cabe recordar que hace poquito la cantante de 79 años suspendió hasta el próximo 2026 varios conciertos que tenía previstos para diciembre en Las Vegas, alegando problemas de salud que no especificó y que son los mismos que le impiden asistir el próximo 16 de noviembre a una ceremonia en Hollywood donde va a ser homenajeada con un Oscar honorífico. Pues no, está vivita, coleando, sigue trabajando y estupendamente bien, ¿eh? Así que hoy queríamos también nosotros, ¿por qué no?, desde aquí compartir una de las grandes voces del country. Una gran dama, sí señor, Dolly Parton.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Saben que donde esté la huertecica vamos a intentar estar? Porque es una ONG que ayuda a tantísimas personas desde hace tantísimos años y con tanta ilusión y con tantas ganas como han preparado estas terceras jornadas culturales, la cultura como inclusión. Su presidenta es Juana Sánchez y queremos que nos cuente todos los detalles porque a partir del viernes y sábado, vamos a disfrutar de un montón de actividades en los que merece la pena, culturalmente porque son interesantes y porque además transmitimos ese mensaje tan bonito de inclusión que nos manda la huertecica. Juana, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hola, encantada de estar con vosotras.
Para nosotros siempre es un placer contar con vosotros porque, como digo, sois una institución en Cartagena desde hace muchas décadas y este fin de semana, concretamente viernes y sábado, tenemos que estar a vuestro lado en el CIM.
Exactamente. Vamos a tener un fin de semana muy completito con la cultura como inclusión, que es el lema de nuestras terceras jornadas culturales. Pues efectivamente, mira, en la huertecica, como tú bien estabas diciendo, llevamos ya más de 40 años acompañando a las personas con situaciones complicadas, ¿no? No solo con la adicción, también por salud mental y, bueno, pues otras situaciones, ¿no?, que necesitan de apoyo y de una intervención profesional que les ayude, ¿no?, a mejorar su calidad de vida. Pero entendemos que la cultura es como un eje transversal, ¿no?, en todos nuestros proyectos y relaciones. Y bueno, pues en estas terceras jornadas culturales queremos compartir esto con toda la sociedad. Para nosotros es un lujo, bueno, pues ir tejiendo esas redes, ¿no?, tanto con la administración pública, con la universidad, porque se realizan en un espacio maravilloso, ¿no?, como es el antiguo CIM, la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, con otras entidades, con toda la sociedad y con las personas participantes de nuestros programas y sus familias y el voluntariado, ¿no? Pues todos juntos vamos a poder disfrutar de estas jornadas.
Empezamos con una charla que es espectacular por la persona que viene y por lo que va a contar.
Efectivamente, vamos a empezar primero con un conversatorio, ¿no? Vamos con un tema muy interesante, ¿verdad? Porque, bueno, las rutas migratorias en camino de dignidad, ¿no? Es como hemos titulado a este conversatorio y nos va a acompañar Victoria Falcó. Ella es la delegada de la ONG Médicos Mundi Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Y, bueno, pues es una especialista en gestión cultural, ha desarrollado proyectos de arte por el cambio social, cultura por la paz y el desarrollo, para audiencias con todas las, de todos tipos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues es una maravilla poder contar con ella y que facilite preguntas que nos hagan reflexionar y que podamos compartir, este tema tan interesante, ¿no?
¿A qué hora es? ¿Es abierta? ¿Es abierta todo el que quiera?
Es abierta, todas las actividades son gratuitas y para toda la población, para todas las edades y para toda la población. O sea que es una maravilla poder contar con este tipo de actividades. Y esa es el viernes 17 a las 6:30 de la tarde.
Luego terminamos con la inauguración de una exposición, ¿no?
Efectivamente, y una vez que hemos disfrutado de este conversatorio pasaremos a una exposición. Esta exposición la hemos llamado Libros Intervenidos y es la exposición de algunas obras de arte que se han ido haciendo en nuestros proyectos en Comunidad Terapéutica y Centro de Día, como una expresión de las vivencias, ¿no?, que tienen las personas que están participando en los recursos que ofrece la huertecica. Y bueno, pues poder compartirlo, pasar la vergüenza, ¿no?, de poder compartir las creaciones que una persona hace Y bueno, pues con tanto cuidado y cariño, pues es una maravilla.
Es desde luego que uno de los puntos álgidos, porque al final es bueno, pues hecho desde del corazón y lo vamos a poder ver todos. Pero el sábado está completísimo, desde cuentoterapia hasta un concierto. Cuéntanos, porque el sábado vamos a estar pegados a vosotros.
Exactamente. Pues mira, el sábado por la mañana, desde las 11 hasta la 1:30, vamos a poder disfrutar de lo que llamamos talleres alternativos y experiencia, no me salía bien la palabra, ¿vale? Para poder experimentarlos, ¿no? Son creativos y hay un taller de movimiento expresivo, un taller de cuentoterapia, un taller de circo, un taller de mandala comunitario y un taller de libro de artista, para que también podamos experimentar lo que han hecho nuestros participantes, ¿vale? Que han concluido en esa exposición de la que hablábamos. Estos talleres se realizan en el patio del CIM de la facultad, y cada persona que pase la mañana con nosotros pues puede participar de varios de ellos, porque se van haciendo alternativamente. Los profesionales, los artistas que dirigen estos talleres son profesionales también espectaculares, vienen de fuera, de Barcelona, de Valencia, también profesionales de aquí, de nuestro territorio, de la región. Y bueno, pues va a ser una mañana de disfrutar, pequeños, mayores, jóvenes.
Que es bueno que todo
con
el mundo...
música, claro. Música, movimiento, pintura. Bueno, pues una verdadera maravilla de mañana compartida con todas las personas que se quieran acercar y a las que invito a disfrutar de esta experiencia.
Y como postre tenemos una noche musical.
Exactamente, ya acabamos con concierto. Todas las actividades que acabo de comentar son, ya digo, gratuitas para toda la población. Pues un concierto que sí que tiene una entrada solidaria. Esta entrada cuesta 15 euritos de forma anticipada a través de la web de la Huertecica, www.lahuertecica.com, pueden acceder a ella, y en taquilla 17 euros, así que también animo a que puedan participar. Y os cuento, el concierto está un grupo, un potente grupo cartagenero, Tremendo Roa, rock, blues, ¿vale? Y con tres artistas estupendos. Y luego el José, un cantante granaíno, cantautor, que nos va a deleitar con sus letras y con su música.
Bueno, pues es un fin de semana completísimo, como decimos, más completo tenemos que hacerlo, porque durante todo el año tenemos que estar apoyando, bueno, pues el mensaje, los proyectos en los que podemos participar económicamente con la Huertecica, como esa milla de la que ya hablaremos, en fin.
Exactamente,
que hay...
son nuestras, claro. Nuestras banderas, ¿no? De conocimiento, para de dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas que se acerquen a la Huertecica, como tú bien estás diciendo.
Pues vamos a transmitir el mensaje y a poner nuestro granito de arena. Juana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y nos vemos este viernes y sábado.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nosotros, como siempre, ofreciéndoles planes y planes y más planes para que ya, luego llega el momento, la hora y la situación, puedan asistir a cada uno de ellos. Pero desde luego nosotros las ideas se las vamos dando para que vayan tomando buena nota. Estaba yo por aquí buscando cositas para contarles a nuestros queridísimos oyentes que, bueno, pues algunas suelen ser curiosas, otras más, otras menos. Pero, por ejemplo, fíjense, se habla mucho, llevamos ya muchos meses, oyendo hablar de la IA, de la inteligencia artificial, que, bueno, puede servir para muchas cosas y la mayoría de ellas positivas, todo hay que decirlo. Bueno, pues ahora yo les hablo de Delphi 2M. Esto es un modelo de inteligencia artificial que puede, atención, anticipar el riesgo de más de 1000 enfermedades hasta 2 décadas antes, usando historiales médicos y hábitos de vida. La herramienta promete mejorar la prevención y la planificación sanitaria, aunque sus predicciones no son certezas. Bueno, no son certezas y su uso plantea riesgos éticos, como por ejemplo posibles discriminaciones por aseguradoras o bancos, filtrado de datos sensibles y sesgo en los resultados. Pero bueno, al final vamos a quedarnos con lo bueno, y es que la IA al final va ahí poquito a poco haciéndose un hueco en la sociedad en general, en todos los ámbitos, en todas las especialidades, pues yo diría que en todo lo que tiene que ver con el día a día. En este caso, ese modelo puede, ¿por qué no?, pues predecir enfermedades 20 años antes. Eso sí, habrá que leer luego, como siempre, la letra pequeña, porque todo bueno seguro que no es. Vamos a llegar en segundos a las 2:10. Tiempo es ahora para hacer un punto y seguido y seguir con otros protagonistas y con otros invitados. Yo les hago un pequeño así adelanto. Si tienen humedades en casa, ahora que ha llovido tanto, en mi casa, por ejemplo, hay. Pues si tienen humedades, estén atentos a lo que les vamos a contar enseguida. Hace unas semanas que comentábamos que con el inicio del otoño los problemas de humedades en los edificios vuelven a ser, pues eso, visibles. Aunque estén presentes todo el año, en esta época es cuando se manifiestan con más fuerza. Para entender mejor este fenómeno y saber cómo abordarlo sobre todo, vamos a hablar con Valentín Ballesteros, que es el director de Murprotec en Murcia. Lo primero es saludarle, Valentín, buenos días.
Buenos días, Carmen. Un placer estar aquí con vosotros otra vez.
Gracias por estar aquí. Bueno, hemos entrado de lleno en otoño, además con las lluvias que ya han caído por la región de Murcia. Cuando hablamos de humedades estructurales, que son las que vosotros tratáis en Murprotec, ¿a qué nos referimos exactamente y, sobre todo, por qué aparecen?
Pues, Carmen, las humedades estructurales tienen su origen, aunque no siempre es así, pero sí en la mayoría de casos, en una ejecución deficiente durante la construcción. Esto hace que con el paso del tiempo la humedad encuentre el camino para filtrarse en el interior de los muros y se convierta en un problema crónico si no se trata adecuadamente. Uh-huh. Hay diferentes tipos también de humedades. Por ejemplo, tenemos la humedad por capilaridad, ¿vale? Estas suelen aparecer habitualmente en plantas bajas, donde los muros están en contacto directo con el terreno, y la humedad contenida en el terreno asciende por dichos muros, pudiendo llegar hasta una altura de 1.5 metros aproximadamente. Otro caso bastante habitual son las filtraciones laterales, que además con estas lluvias vamos desbordadísimos con el tema de inundaciones en sótanos, filtraciones y todo ese tipo de patologías. Este tipo de filtraciones se dan sobre todo, por, como comentaba, en muros que están bajo cota rasante, sótanos, garajes, fosos. En estos casos el agua penetra por el propio muro desde el terreno hacia el interior del sótano, formando charcos e incluso a veces inundaciones. Y por último pues está la humedad por condensación, que es básicamente un exceso de humedad ambiental que se genera en el interior de la vivienda y sobre todo se produce en invierno. Y uno de los motivos más habituales es por los contrastes térmicos entre la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Yeah. Y este tipo de patologías se suele dar tanto en edificaciones antiguas como en viviendas prácticamente nuevas, Carmen.
Yeah. Oye, Valentín, ¿y se pueden eliminar estas humedades sin tener que realizar grandes obras?
Pues afortunadamente sí, para eso existe el Murprotec, Carmen, y además de forma definitiva. Lo más importante es siempre acudir a profesionales que te puedan asesorar correctamente, como es nuestro caso, ¿no? Mucha gente, pues sin ser conscientes, pues recurren a soluciones improvisadas donde no van a resolver el problema y van a gastar dinero. En Murprotec utilizamos sistemas y tecnologías exclusivas, desarrolladas y patentadas por la compañía, que nos permiten ofrecer estas garantías. de hasta 30 años, en función de la patología que estemos tratando.
Ya.
Pero lo que sí que hacemos es que cada caso tiene un tratamiento personalizado, Carmen. Por eso es importante, claro, ¿vale?, hacer un buen diagnóstico. Y el proceso es rápido, limpio y eficaz. Sí. Por ponerte un ejemplo, de media un tratamiento puede durar pues entre 5 y 7 días.
Ya.
Y según el tipo de humedad, pues aplicaremos un tratamiento u otro. Pero siempre van a ser soluciones definitivas y garantizadas.
Uh-huh. Por último, si alguien detecta humedades en su casa o en su local, por ejemplo, ¿cuál es o cuál sería el primer paso a dar?
Pues como decía antes, también lo más importante, sobre todo, ¿vale?, es acudir a un especialista. O sea, igual que nosotros no acudiríamos a cualquier persona para resolver un problema de salud, pues tampoco deberíamos hacer esto con un tema tan delicado como son las humedades en nuestros hogares. En Murporté contamos con técnicos especializados que van a realizar un diagnóstico muy completo donde van a utilizar distintos instrumentos de medición para identificar el origen del problema y diseñar un plan de actuación personalizado y sobre todo definitivo. Recalcar que este diagnóstico es gratuito y sin ningún tipo de compromiso. Así que, como siempre suelo acabar, uh-huh, cualquier persona que sospeche que puede tener cualquier tipo de humedad o esté padeciéndolas, ¿vale?, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono gratuito 900-218-218 o mediante el formulario disponible en nuestra web www.murprotec.es. Así pues, de sencillo, Carmen.
Pues así de fácil, 900-218-218 o a través de la página web. Pues Valentín Ballesteros, muchísimas gracias como director de Murprotec en la zona del Levante por estar aquí unos minutitos hoy con los oyentes de COPE Murcia, ¿eh?
Ha sido un placer, como siempre. Y un saludo a tus oyentes también.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Uno de cada tres profesionales sanitarios en Europa presentan síntomas de depresión o ansiedad. Esto viene a través de un estudio que ha sido liderado por José Luis Ayuso Mateos, que es investigador y catedrático de la psiquiatría y director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para Investigación. La encuesta se desarrolló entre octubre de 2024 y abril de 2025 en la Unión Europea, Islandia y Noruega y recogió más de 120.000 respuestas de personal sanitario, de las cuales más de 90.000 fueron válidas. Se trata de la investigación más exhaustiva realizada en este ámbito hasta el momento, utilizando herramientas científicas validadas para evaluar la salud mental y analizar su relación con factores sociodemográficos y también laborales. Los resultados revelan una situación preocupante que no puede pasarse por alto. El estudio muestra que el 3% del personal participante presenta signos de probable dependencia del alcohol y que más del 10% ha tenido pensamientos de suicidio o autolesión. El informe también identifica factores protectores dentro del entorno laboral. Las personas que reciben apoyo social frecuente de sus colegas y supervisores presentan la mitad de los síntomas de depresión o ansiedad que quienes no cuentan con este tipo de respaldo.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Si está cansado de las reclamaciones de sus acreedores y no puede pagar sus deudas, ahora puede cancelarlas. En Murcia Sin Deudas le ayudamos a eliminar sus deudas y antecedentes en los registros de morosidad con la Ley de Segunda Oportunidad. Somos abogados con 30 años de experiencia. Visite nuestra web murciasindeudas.es o llámenos al 968-200-927 y le informaremos gratuitamente. Murcia Sin Deudas, y aproveche su segunda oportunidad.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrí el accidente, fui al hospital HL a La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Les pedimos, como siempre, precaución en la carretera, paciencia, mantengan la distancia de seguridad que hay que mantener y, sobre todo, a las 2:15, 2:30, salida de colegios e institutos, se complica un poquito el tráfico. El autobús, en este caso, es una muy buena opción si se puede. Llegamos a las 2 segunditos tan solo para seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.
Son las 2:00 p.m, es la 1:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarme un día más en Mediodía COPE. Estoy en el Tribunal Supremo de Madrid a la espera de que el juez Leopoldo Puente nos comunique cuál es su decisión después de haber interrogado por cuarta vez a José Luis Ábalos. Ya sabes que José Luis Ábalos se ha negado a declarar, sabemos también que el fiscal general del Estado, el fiscal Luzón, no ha pedido su entrada en prisión. Sabemos que se ha tenido lugar la vistilla en donde normalmente se imponen o medidas cautelares o se revisan las anteriormente impuestas. José Luis Ábalos, como bien sabes, tenía retirado su pasaporte, no podía salir del país y se tenía que presentar hasta hoy cada 15 días en un juzgado. En fin, a la espera de lo que suceda con el que ha sido durante tantos años mano derecha del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, nosotros seguimos aquí esperando a que algo se produzca. Y te cuento, para desengrasar, bueno, pues algo poco habitual, ¿no? ¿Tú sabías que hoy es el Día de las Mujeres Rurales? Pues te cuento, las mujeres rurales son esas heroínas que cada mañana se levantan para cuidar de la granja, del campo, de la tienda de ultramarinos del pueblo. En España viven prácticamente 3,7 millones de mujeres en el medio rural, según los datos del año 23. Las mujeres representan el 49% de la población total en los municipios rurales. Fíjate, casi un tercio de los jefes de explotaciones agrarias son mujeres y sus ingresos medios son significativamente inferiores a los de los hombres, aproximadamente 10.000 euros al año. Unos ganan 36.150 y las otras 26.000.
Hace poco no había ayudas específicas de las mujeres rurales. Yo soy una persona que tiene 50 años y no hay ayudas a mujeres emprendedoras con mi edad. En estos momentos solamente hay ayudas a mujeres emprendedoras jóvenes, pero realmente una mujer de mi edad ni siquiera hay ayudas. Todavía la estigmatización que hay y las dificultades que conlleva, ¿no? Yo no he podido totalmente dejar otro trabajo.
Has escuchado a Eugenia, tiene un huerto ecológico y pese a los anuncios de ayudas y subvenciones, la realidad, como has visto, deja mucho que desear. Fíjate, en España solo 177.000 mujeres tienen una explotación agrícola. Candy es una de ellas.
Antes el trabajo de las mujeres en el campo no se veía, ahora tenemos más presencia y llevamos pues nuestras propias explotaciones y podemos tomar decisiones. Eso sí, sigue siendo un trabajo duro, con muchas complicaciones, pero también es muy bonito. Y creo que cada vez se valora más el papel de la mujer en el mundo rural.
Y si hablamos de las mujeres ganaderas, bueno, básicamente el 31% de las explotaciones estaban gestionadas en el año 23 por mujeres. Escucha, Verónica.
Ha habido un crecimiento exponencial de la mujer en el campo. Creo que a eso habría que sumarle la gran cantidad de mujeres que realizamos trabajos de campo que no se reconocen formalmente. Por ejemplo, labores de ayuda en el día a día, labores de gestión, labores de visibilidad. Lucho y dirijo todo mi esfuerzo día tras día por dar visibilidad a una mujer en el campo.
Las mujeres somos uno de los pilares de la sociedad y la España rural, y en la España rural además, son el espíritu de la resistencia, del amor a la tierra, de la reinvención, del sacrificio, del esfuerzo, de esos valores que algunos desde su ático en Chueca, comiendo quinoa y hablándole a su chihuahua, llaman casposo. Bueno, pues hoy le dedicamos unos minutos a esas heroínas, casi todas autónomas, que ven cada mañana amanecer y que piensan en la cazuela de barro, en las sopas de ajo, en encender la cocina de carbón, que calientan la gloria en invierno y que saben, mejor que nadie, que las verdaderamente revolucionarias son ellas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este miércoles 14 de octubre estamos pendientes de lo que pueda suceder a partir de hoy con el exministro José Luis Ábalos, pendiente de esa decisión del juez del Supremo sobre su futuro inmediato, pero además están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.